Ha sido una semana muy diferente para mí estos días que pasaron. Y Dios me regaló en cada uno de los últimos días de la última semana predicar, 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 predicar. Y hacía tiempo que no predicaba 6 días a la semana o compartir la palabra. El día viernes tuvimos el seminario del Espíritu Santo y para mí era una bendición volver a refrescar y recordar cómo el Espíritu Santo se ha movido en la iglesia cristiana, porque ese era el tema, el Espíritu Santo en la iglesia. El día sábado me fui también a Centinela, al retiro de los tablistas. El día sábado pasé más tiempo en el carro yendo y viniendo que estando en el mismo retiro, pero fue una oportunidad edificante estar en el carro compartiendo con un hermano lindo en la ida y en la venida y compartir con todos estos muchachos. Fue una experiencia poder conversar con un muchacho muy nuevo en los caminos de Dios, muy nuevo con los tablistas cristianos, que tiene un trasfondo de todo lo que se pueden imaginar, con uno de los apellidos más conocidos en Lima, en el Perú. Y ver en este chico que descubre por primera vez que hay salida. Él no veía salida, pero vio a alguien con el cual él se identificaba, que había pasado lo mismo con él, y un día esta persona le habló de los tablistas cristianos y de Jesús, y ahora él estaba ahí. Sé que este muchacho tiene mucho que recorrer, pero compartir con ellos fue una bendición. El día domingo, tanto en el servicio, reviviendo el martirio de Esteban, ver la reacción de la gente ante el primer mártir, y cómo todos y cada uno de nosotros quedamos tocados con el testimonio de Esteban. El mismo Saulo de Tarso quedó tocado. Y en la noche tuvimos un increíble servicio de creyentes. Éramos 25 o 27 personas. Y fue lindo fluir en el Espíritu Santo decentemente y con orden. Y creo que todos los que estuvimos ahí salimos tocados. El día lunes también me invitan a compartir acá en este local a los tablistas cristianos. Y aunque prediqué un versículo muy raro, es hermoso ver cómo Dios toca los corazones de las personas, porque la palabra no vuelve vacía. Compartí con ellos Santiago 1:9, el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. ¿Qué puede salir de eso? Pues les digo que salió un hambre en todos ellos de prepararse y estudiar la Biblia. Y lindo fue ver cómo reconocieron y se dieron cuenta que Dios está haciendo a través de este ministerio algo único. Y yo yo me sentí emocionado con lo que vi en una película que pasaron. Recuerdo cuando no existía tablistas cristianos en el Perú. Recuerdo cuando John se acercó la primera vez. Cuando estaba quiero, que no quiero, que quiero, que no quiero. Recuerdo cuando le escribí una carta como pastor de John asegurando la espiritualidad o el cristianismo de John. Y ver lo que Dios ha ido haciendo con los tablistas cristianos. Es más, estuve el año pasado cuando la gente que fue al retiro era el doble. Sin embargo, esta vez, siendo la mitad, yo vi la mano de Dios. Es que los números no impresionan a Dios, sino a los corazones. Y yo los animaba a los chicos a dejarse usar por Dios. Porque como bien decía Carlos, los que están en el ambiente de la tabla, muchos de ellos están muy, pero muy lejos de Dios. Y el poder hablar de Dios es un privilegio. Y el dejarse usar por Dios. Y el día de ayer, Dios me dio otro regalo. En el colegio en el cual soy profesor, está prohibido hablar de religión. Pero a los niños de cuarto grado le estaban dando, están aprendiendo en su curso social, no sé qué curso, las religiones. Y habían invitado a un hindú, habían invitado a un musulmán, habían invitado a un judío, faltaba el cristiano, ¿no? Pero lo curioso es que el hindú y el musulmán a los niños les había hecho un pan con mango en la cabeza. Porque los niños ahora estaban, y la reencarnación, y la ley del karma, y no sé qué, y no sé cuánto. Y lo peor de todo era que las profesoras, la profesora de religión del colegio, no tenía argumentos para poder defender su fe. Entonces cuando me invitan, Lucho, ¿te gustaría hablar del cristianismo? Yo digo, por supuesto que sí. Bueno, me hice de rogar, no, yo no sé. Pues. Mi horario en secundaria no me lo permite. No, por supuesto que me apunté. Pero ahí ella solita hablando, porque en realidad los chicos están confundidos, ya no saben lo que es la reencarnación y cómo es posible. Y no sé, creo que nos hemos equivocado el haber hecho algo así. Yo digo, yo acepto con una condición, déjame hablar la mitad del tiempo del hinduismo, del islamismo, del budismo. Déjame arreglar un poco lo que han desarreglado y después termino con el cristianismo. Y para mí fue una oportunidad hablar con niños de cuarto grado. ¿Qué edad tiene un niño de cuarto grado? No sé qué edad tiene. 8, 9, 10. Bueno, y hablar con esos niños del cristianismo, hablarles de Jesús, cuando Jesús volcó la mesa de los cambistas, cómo con el nombre de la religión se ha hecho tantas cosas, tantas guerras. Explicarles, porque el día de hoy la gente es tan ignorante que cree que el católico es una religión y el cristiano evangélico es otra religión. Y yo digo, no, religión, budismo, hinduismo, islamismo, judaísmo, cristianismo. El católico es cristiano, porque la iglesia católica tiene sus raíces en el cristianismo, en sus orígenes. La iglesia evangélica es cristiana. Pero ¿por qué el divorcio de católico y evangélico? Sabiendo que la mayoría de mis oyentes eran católicos, tenía que ilustrarlos. Pero lo que pasa es que ustedes, los evangelistas, no creen en la Virgen María, me dijo una niñita. Le digo, en primer lugar, no somos evangelistas. Está mal usada la palabra evangelista, porque evangelista es el que comunica el evangelio. Y los sacerdotes católicos, todos los domingos en la misa, cuando leen el evangelio y lo comunican, son evangelistas. ¡Oh! Y los niños, ¿qué? Pero la palabra no es evangelista, la palabra es evangélico. Pero yo dije, ¿de campaña evangelista? No, dicen, campaña con el evangelista, porque evangelista es el que tiene la función de evangelizar. Entonces, los estaba culturizando. Entonces, ¿por qué ustedes, los evangélicos, no creen en la Virgen María? ¿Cómo que no creemos en la Virgen María? ¿Acaso Jesucristo, ¡ping!, nació por generación espontánea? Si no creemos en la Virgen María, Jesucristo no nació. ¡Claro que creemos en la Virgen María! Lo que pasa es que no le rendimos culto, no le rezamos. ¿Y por qué no? Déjenme explicarles por qué. Y agarré la gran pizarra, hice una línea en el medio y escribí católico a la izquierda, evangélico a la derecha. Dije, nosotros los evangélicos, hice un círculo grande y puse la letra B adentro. Solo creemos en la Biblia y nada más que en la Biblia. Si no está en la Biblia, no lo aceptamos, no lo creemos. Nuestra seguridad es que la palabra de Dios es suficiente. En cambio ustedes creen, hice un círculo más chiquito, le puse Biblia, la B. Pero no solamente el católico cree en la Biblia. Teoría de conjuntos, un círculo inscrito en otro círculo. Estoy hablando muy difícil, bueno, un círculo más grande. El círculo con la B quedó adentro y al círculo intermedio le puse una M. Y les expliqué y les dije, la Iglesia Católica, además de la Biblia, cree en el magisterio de la Iglesia, que es la colección de documentos, edictos de la Iglesia Católica, de todos sus concilios. Por ejemplo, les muestro un botón. En la Edad Media, a principios de la Edad Media, dentro de la iglesia empezaron a colocar cuadros de Adán y Eva, cuadros de Noé, un busto de Moisés con las dos tablas de la ley, un busto de David. Entonces, un grupo dentro de la iglesia dijo, un momentito, en el Antiguo Testamento dice, no te harás imagen de nadie. Hay que romper y botar los cuadros. Y un grupo entraron a las iglesias y empezaron a romper los cuadros, a romper las estatuas. Entonces se hizo un concilio fuera de la Biblia. Entonces en este concilio se decidió, ¿la iglesia acepta o no acepta los íconos, los símbolos, los cuadros, las estatuas? Entonces los iconoclastas que estaban en contra de los íconos dieron su posición en la Biblia. Dice que no debe haber dentro de la iglesia ninguna imagen. Pero otro grupo usó este argumento y fue el que ganó y dijo, en la Edad Media la mayoría de la gente era inculta, no tenía acceso a educación, muy pocos sabían leer y escribir. Los pocos que sabían leer y escribir estaba el clero, entre ese poco que sabía leer y escribir. Entonces, como la gente no tenía acceso a la cultura, a la escritura y no sabía leer, al ver un cuadro de Adán y Eva, encontraban en el cuadro una Biblia abierta. Veían un cuadro de Noé, el arca, tenía en el cuadro una Biblia abierta. Veían un busto de Moisés, ahí se les explicaba sobre Moisés. Así que este primer concilio, ya fuera de la Biblia, decidió que la iglesia iba a dejar los íconos porque para el pueblo que no tenía educación era la Biblia abierta, y quedó. Hasta ahí nomás les expliqué yo a ellos, porque no quería causar en este momento ningún tipo de controversia. Hay que ser astutos. Si estás con los griegos, sé griego, dice Pablo. En ese momento mi intención era ilustrar a los niños. Pero la realidad es que, aunque el concilio aceptó los íconos dentro de la iglesia, con el devenir del tiempo, la gente empezó a adorarlos, a rendirles cultos, y eso está mal. Y el concilio nunca dejó los íconos para que fueran adorados. Era simplemente para ilustración, ¿no? Pero ya está. El magisterio cree que los íconos tienen que estar en la iglesia porque en ese concilio se dijo que sí. Entonces el católico no solo cree en la Biblia, cree en los documentos de la iglesia. Y además hay un tercer círculo, y es el círculo más grandote, afuera de los otros dos. Y puse T, Biblia adentro, segundo círculo, magisterio, tercer círculo, tradición. Por ejemplo, le dije, y vamos a agarrar nuestro país, el Perú, en ningún lugar de la Biblia nos habla de la procesión al Señor de los Milagros. Uno. Dos. No hay ningún documento en la Iglesia Católica que apoye la procesión del Señor de los Milagros. Tres. Se celebra todos los años. ¿Cómo llegó eso? Por la tradición. Entonces, ahí está nuestra diferencia. Y nosotros, los evangélicos, nos sentimos seguros con la palabra de Dios porque la Biblia es suficiente. Y después les empecé a hablar a los niños que el cristianismo es Jesús. Y les dije, muchos de ustedes, muchos de sus papás no creen en Dios. Muchos de sus papás se llaman ateos o agnósticos. Pero ustedes acérquense a Jesús y tengan una relación con Él. Ustedes díganle a su papá antes de comer, vamos a orar para que Dios bendiga los alimentos. Sean ustedes ese instrumento. Y Dios me está abriendo las puertas, lo que nunca creí que iba a llegar en mi lugar de trabajo, me da la oportunidad de bendecir con el Evangelio, porque el colegio me lo pide, nunca lo hubiera imaginado, y le doy gracias a Dios por esto. Qué lindo es dejarse usar por Dios. Llegamos al capítulo 6 de Job. Hoy vamos a ver el capítulo 6 y 7. La próxima semana vamos a hacer tres capítulos, 8, 9 y 10. Y lo que pasa es que estos capítulos son poéticos, están escritos en prosa. Y si me detengo, hay mucho que es símiles, que son comparaciones, que son ilustraciones. Pero vamos a leer todo y rescatar de estos pasajes lo más importante, lo que el autor ha querido comunicar. Job 1 y 2, a Job le viene su desgracia. Job 3, abre sus labios y Job empieza tristemente a hablar de su condición, se le ve depresivo. Job 4 y 5, Elifaz, el más viejo de los tres amigos de Job, señala que la causa de la desgracia de Job se debe a que Job es un pecador. Y capítulos 6 y 7, Job se defiende ante lo dicho por Elifaz. El próximo miércoles, 8, 9 y 10, vamos a ver al segundo amigo, Bildad, refutar a Job. Y en los versículos 9 y 10, Job defenderse. En el capítulo 11 encontramos a Zofar, el tercer amigo. Pero vayamos a la respuesta de Job que le da a Elifaz. El capítulo 6, la Reina Valera titula: Job reprocha la actitud de sus amigos. Y en el capítulo 7, la Reina Valera titula: Job argumenta contra Dios. Estos dos capítulos los he dividido en 5 secciones y a cada sección le he puesto un título. Si ustedes apuntan o si tienen un lapicero, hagan una línea después del versículo 7. Job 6, versículos del 1 al 7, Job defiende su causa. Los versículos del 8 al 13, pongan una línea después del 13. Desesperación en su sufrimiento. Job, capítulo 6, del 1 al 7, defiende su causa. Versículos del 8 al 13, desesperación en su sufrimiento. Del 14 al 23, desencanto de sus amigos. Del 14 al 23, desencanto de sus amigos. Hagan una línea entre el 23 y el 24. Y del 24 al 30, desafío a sus amigos. Capítulo 7, versículos del 1 al 6. Muy rápido. Repito, primera parte, del 1 al 7, defensa de su causa. Segunda parte, del 8 al 13, desesperación en su sufrimiento. Tercera parte, del 14 al 23, desencanto de sus amigos. Cuarta parte, del 24 al 30, desafío a sus amigos. Eran 6 partes. Capítulo 7, penúltima parte, del 1 al 6, desgracia de su vida. Capítulo 7, versículos del 1 al 6, desgracia de su vida. Y finalmente, del 7 al 21, oración a Dios. Versículos, voy a leer cada sección y de ahí voy a repasar algo. Versículos del 1 al 7. Job responde no solamente a Elifaz, sino responde a los tres. Job ha entendido que tanto Zofar como Bildad están de acuerdo con Elifaz, y mientras Elifaz daba su argumento contra Job, ellos dos movían la cabeza. Por eso Job le responde a los tres. Respondió entonces Job y dijo a los tres: oh, que pesasen juntamente mi queja y mi tormento, y se alzasen igualmente en balanza, porque pesarían ahora más que la arena del mar. Por eso mis palabras han sido precipitadas, porque las saetas del Todopoderoso están en mí, cuyo veneno bebe mi espíritu, y terrores de Dios me combaten. ¿Acaso gime el asno montés junto a la hierba? ¿Muge el buey junto a su pasto? ¿Se comerá a lo desabrido sin sal? ¿Habrá gusto en la clara del huevo? Las cosas que mi alma no quería tocar son ahora mi alimento. Lo primero que dice Job en el versículo 2, en el castellano actual, es: ¿por qué no puedo quejarme? Tengo derecho a quejarme, ¿por qué no? Dice en el versículo 2. Y en el versículo 3 nos explica que el peso de su sufrimiento es muy grande. La arena pesa. Llena un volquete con arena. Ahora llena un volquete con arena mojada. Pesa más. Porque la arena mojada ha chupado el agua. Y Job, teniendo ese concepto de física, habla de la arena mojada. Y dice Job que ese sufrimiento se compara a ese peso. Job está sufriendo. Y eso es lo que Job le dice a sus amigos: déjenme quejarme, estoy sufriendo. Como nosotros sufrimos también, de una u otra manera, todos los que estamos acá presentes sufrimos. Sufrimos una injusticia, sufrimos una incomprensión, sufrimos un maltrato, sufrimos, etcétera, etcétera. Siempre, cuando alguien habla de sufrimiento, va a tener un gran público que le escucha, porque la vida es dura y en la vida se sufre. Todos los que van a ir a ver a este coreano es porque él les está ofreciendo alivio a un problema: la salud. Yo los voy a sanar con el poder de Dios. Entonces Job está contestándole a Elifaz, dice: un momentito, tengo derecho a quejarme. Segundo, estoy sufriendo. Segunda de Corintios 4, versículos del 16 al 18, Pablo nos habla del sufrimiento que hay en la vida. Segunda de Corintios 4, del 16 al 18, dice: por tanto, no desmayamos, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Noten que habla de la tribulación como leve, como momentánea, pero habla de la gloria como eterna. Y el 18 dice: no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternos. No desmayamos. ¿Cuál es la aflicción que trae congoja y tristeza a tu corazón? No desmayes. Hoy, más que nunca, no desmayes. Es tribulación, es tristeza. Puede cambiar por completo la vida de una persona, pero no dejes que esto te doblegue. Recuerda que eres cristiano, cristiana, que amas a Dios y que los desaciertos, los errores, los pecados, las tristezas, las desgracias, nosotros creemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y aunque esto puede parecer ahora una tragedia, Dios está obrando en medio de esto. ¿No te das cuenta? Porque es en la tribulación cuando buscamos a Dios. Y no desaproveches este momento de tribulación. Si es un ser querido, aprovecha las circunstancias para acercarlo a Dios. Y es lo que Pablo dice: esto es momentáneo, pero lo que aprendamos de esto no los llevamos a la gloria y no desmayamos, porque las cosas que realmente importan no son las que se ven, porque las cosas que se ven se quedarán. Lo que importa es lo eterno, lo que realmente nos va a forjar. Y la tribulación, la adversidad, el dolor forja nuestro hombre interior y hace de nosotros personas mejores. Son más bien las personas que han vivido una vida fácil que llevan una vida superficial. Porque como ha sido todo tan fácil, su vida es superficial. Es en la tribulación y en la adversidad cuando la profundidad de las circunstancias nos acercan a Dios. Y si algún día yo quiero tener a alguien como socio en una empresa, o alguien como la compañera, el compañero de mi vida, quiero que sea una persona que haya pasado por la escuela de Dios, porque en medio de la tribulación, de la escasez y de la adversidad se forja el hombre y la mujer de Dios. No es cuando las cosas van bien, sino cuando las cosas no salen bien, que Dios nos forja. Y aprendemos en medio de la dificultad a aferrarnos a Dios y a caminar con Él y pasar en medio de la adversidad con Jesús. Y después miramos atrás y le damos gracias a Dios, porque aunque no entendemos ahora, mañana entenderás que en medio de esa dificultad ganamos. Dios lo volvió todo para bien, y me salí del tema. Porque pesadas ahora más que la arena, son más que la arena del mar, por eso mis palabras han sido precipitadas. Job está diciendo, está bien, en el capítulo 3 me equivoqué porque estaba sufriendo, y cuando estuve sufriendo abrí mi boca y hablé con el dedo en la llaga. Nunca hables ni tomes decisiones cuando emocionalmente no estás estable, porque la decisión que tomes va a ser la equivocada. Toma una decisión cuando estés emocionalmente estabilizado, cuando estés con Dios y puedas agarrarte de Él. El versículo 4 continúa y dice, porque las saetas del Todopoderoso están en mí, cuyo veneno bebe mi espíritu. Job ha creído lo que Elifaz le ha dicho, que su desgracia viene de parte de Dios. Por eso dice, soy el blanco de los dardos venenosos del Todopoderoso. Y como uno pone un bull y agarra los dardos y empieza a tirar, Job se siente ese blanco y siente las estocadas de los dardos. En ese momento Elifaz le ha dicho, Dios te ha castigado. Y aunque Job malinterpreta por su sufrimiento al no encontrar explicación a su desgracia que viene de Dios, en algo no está de acuerdo con Elifaz. ¿En qué cosa no está de acuerdo? Que haya venido como consecuencia ¿de qué? De su pecado. Job dice, eso sí que no, eso sí que no. A diferencia de Job, nosotros sí sufrimos las consecuencias de nuestros pecados. Y las consecuencias toman un tiempo. Cometes algo que está mal, tiene que pasar un tiempo para que esa semilla dé su fruto y puedas cosechar una buena semilla. Entonces Job está sufriendo, cree que el castigo viene de Dios, Elifaz se lo ha dicho, y continúa diciendo, y terrores de Dios me combaten. Y luego habla de animales, nos habla de un burro y de un buey. Y Job hace la pregunta, el asno, cuando está junto a la hierba, gime de hambre. Y la respuesta, ¿cuál es? No. Y el buey, cuando está junto al pasto, clama de hambre, y la respuesta es no. Sin embargo, él sí está gimiendo a Dios, porque aunque los animales, cuando están desnutridos y mal alimentados, gimen, Job se siente ahora así. Las cosas que mi alma no quería tocar son ahora mi alimento. Estoy alimentándome del dolor, del sufrimiento, de la desdicha. Y que me otorgase Dios lo que anhelo, y que agradara a Dios quebrantarme, que soltara su mano y acabara conmigo. ¿Qué está diciendo Job acá? Señor, demasiado sufrimiento, basta ya, Señor. Si soy una mosca que estoy en la palma de tu mano, apachúrrame, aplástame, quítame la vida. Ya, no aguanto más, Señor, por favor, mi estado es horrible, ya no quiero vivir. Y Job, en su desesperación, está dando a entender que si él deja la vida, va a descansar. Sería aún mi consuelo si me asaltase con dolor sin dar más tregua, que yo no he escondido las palabras del santo. ¿Cuál es mi fuerza para esperar aún? En otras palabras, ¿para qué seguir vivo si me estoy consumiendo? ¿Y cuál mi fin para que tenga aún paciencia? Cada vez estoy peor. ¿Es mi fuerza la de las piedras o es mi carne de bronce? ¿No es así que ni aún a mí mismo me puedo valer y que todo auxilio me ha faltado? No tengo ayuda, no puedo más. Versículo 14. El atribulado es consolado por su compañero, aún aquel que abandona el temor del Omnipotente. Y dice, una persona sufre, y esta persona no es ni cristiana, pero sin embargo tiene amigos al costado que lo consuelan. En cambio yo, me he defraudado a Dios, tengo temor del Omnipotente, y mis amigos, ¿qué hacen? Me derrumban. Busca siempre el consejo y el consuelo de la palabra de Dios.